Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Para todos aquellos que nos escuchan a esta hora a través de Uniminuto Radio, les damos la bienvenida a este espacio de El Último Café. Mi nombre es Ángela Moreno Puin y le doy la bienvenida a través de los 1430 AM. Quiero saludar a esta hora al equipo que nos acompaña en esta noche, que ya nos hemos introducido en la cuaresma, y qué bueno es poder compartir el día de hoy sobre las diferentes vertientes que tiene este tiempo litúrgico. Pero bueno, saludo a una amiga y compañera de este equipo radial, la señorita Camila. Cami, ¿cómo estás?
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Qué rico volver a estar aquí en esta cabina junto a estas nuevas personas que nos van a acompañar durante este semestre. Estoy muy contenta y bueno, entrando ya en calor, saludemos a nuestras dos compañeras.
Bueno, la señorita Nazli, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, queridos oyentes. Muy bien, Angelita, muchas gracias. Otra vez feliz de estar acompañándolos por acá otra vez.
Bueno, muy bien. Y alguien que no había estado, nunca nos había acompañado en El Último Café, pero siempre ha estado tras bambalinas de toda la experiencia que se genera a través del Último Café con la pastoral universitaria, es la señorita Valentina. Valentina, cuéntanos un poco de ti.
Bueno, muy buenas noches, queridos oyentes. Feliz de estar acá por primera vez. La verdad, no había tenido la oportunidad de venir. Bueno, sí había tenido la oportunidad, pero pues no tenía mucho tiempo. Bueno, yo también estudio comunicación social aquí en la universidad. Me siento muy, muy contenta. También estamos en el programa de la emisora Minuto de Dios. Y ya, feliz de estar acá.
Bueno, hemos ingresado ya como creyentes a un tiempo litúrgico que nos invita a mantenernos 40 días en una actitud de reflexión, de recogimiento. Pero, ¿de qué se trata este tiempo litúrgico, Camila?
No, pues bueno, ¿qué podemos decir acerca de este momento? Es bastante importante porque es un momento para encontrarnos con nosotros mismos, de estar, de hacer, para mí es como el Vía Crucis antes del Vía Crucis
oficial.
Sí, entonces es tiempo para descansar o de los ruidos espirituales que uno puede tener y poder estar, tener un camino y decir, tengo la esperanza de llegar a tal punto en donde sé que voy a aprender de la muerte, de la vida, de la muerte y de la resurrección, que también voy a resucitar, pues no tan literal, pero sí voy a resucitar de las cosas que de pronto los meses anteriores o el mes anterior que hemos estado teniendo no ha sido tan bueno.
Ok, muy bien. Señorita Nazli, ¿a través de qué redes sociales se pueden conectar con nosotros aquellos que ya se están poniendo en sintonía de los 1430 AM?
A través de Facebook con Pastoral Uniminuto y Universitarios para Cristo, en Twitter y en Instagram como @uparacristo.
Bueno, muy bien, hay un numeral que vamos a utilizar por un tiempo y que ya es una campaña a nivel de pastoral. Cuéntanos de qué se trata.
Así es, tenemos el hashtag tureto40. Estos 40 días, ¿a qué te retas? ¿A qué? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué quieres transformar en tu vida?
Camila, ¿qué quieres cambiar? ¿Qué se suscite en tu corazón en este tiempo cuaresmal?
El amor. De pronto me hace falta no amar a las personas, pero sí a mí misma. Entonces creo que eso. Y a otro nivel más físico, la pereza. No es pereza, pero sí quisiera que no me diera tan duro ciertas cosas que me han dado duro este año.
Valentín.
Bueno, yo creo que saber perdonar, porque para mí eso es muy complicado, mucho. O sea, si a mí me hacen algo así que yo digo que, Dios mío, o sea, eso para mí es difícil. Perdonar es difícil. Entonces, pues me gustaría retarme a cambiar eso.
¿Nazli?
Yo creo que a nivel físico, la puntualidad, mucho. Y de mi corazón, yo creo que la tranquilidad. Como no tanto la tranquilidad, no por mí, bueno, sí también, pero no estar como cargando cargas que no son mías.
Bueno, muy bien, los invito entonces a que con estas intenciones y estos retos que nos hemos colocado nos introduzcamos en la oración en esta noche.
Amado Señor, muy buenas noches. Gracias Dios por el día que acaba de pasar. Gracias Dios por cada una de las intenciones que podamos tener en nuestros corazones. Ponemos en tus manos a cada una de las personas que nos oye y su día a día, para que sean felices y dichosos en tu amor. Amén.
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 Confiado en tus promesas, quiero cantar que si tú estás, no necesito nada más.
Esto es El Último Café.
Hace algunos días el Papa Francisco sacó un mensaje para la Cuaresma de este 2018 y nos invita de una forma u otra a reflexionar cinco puntos que son fundamentales. Pero antes de introducirnos en esas cinco invitaciones, quisiéramos tocar o profundizar un poco en esos tres pilares que nos invita a este tiempo cuaresmal. ¿Cuáles son, Nasli?
Los tres pilares para esta cuaresma es la oración, el ayuno y la ofrenda,
que de alguna u otra manera siempre son transversales a nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se ve el tema de la oración?
Bueno, había una pregunta que me hacía mientras estábamos elaborando este guión, y era el por qué orar. Y entonces llegaba a la conclusión de que orar para mí es tener una conversación con aquella persona que yo no veo. Es algo que de pronto para la gente será muy extraño, porque dicen como, pues yo le hablo a Dios como si estuviera hablando con un amigo, pues porque es mi amigo. Entonces le digo como, hola parce, hola Dios, ¿cómo estás? Pero hay un silencio incómodo porque nadie me responde. Pero yo sé que en algún momento de la vida él me lo va a responder con alguna palabra, algún abrazo, alguna sonrisa, o con el simple hecho del silencio. Porque muchas veces, como decía anteriormente, tenemos un ruido tan emocional que quisiéramos tener es un silencio y una paz. Entonces el orar es encontrar descanso, de pronto una palabra de alivio, y por qué no de un ánimo o de un esfuérzate.
¿Realmente uno puede hacer un silencio interno o cuesta mucho?
Cuesta, la verdad. En algún retiro que tuve, el padre René nos decía que hiciéramos oración contemplativa, y es durísimo. Estábamos en una finca, entonces solo el hecho de escuchar tú el roce del pasto o las vacas, porque ese día había muchas vacas precisamente, era... Sí, tú tratabas de concentrarte, pero así sea con los ojos cerrados, tú ves colores, tú ves cualquier cosa, y es súper complicado. Y ahora imagínese en la oración, cuando uno se desahoga totalmente, es muy complicado. Eso no quiere decir que no sea posible, lo es, pero requiere de estos 40 días de cuaresma para uno decir, voy a llegar a la oración, ¿cómo se le diría? ¿Tope? ¿Final?
Plena.
Plena, exacto. Y poder, pues, llegar a eso.
Creo que uno interpreta la oración también como un caminar diario. Y cada día, inclusive en algún retiro de la pastoral universitaria, hay un ejercicio, pero que lo hacen con la palabra de Dios, y es que en ese retiro, que es Emaús, te retan a cuánto vas a leer de la palabra diario. Entonces te dicen, no, mire, yo me voy a comprometer a leer 10 minutos diarios la palabra. Entonces tú te casas, les dan un signo, y 10 minutos diarios. Después algunos comentan, miren, yo empecé con 10, al mes hice 15 diarios, y así. Otros dicen, miren, realmente no pude cumplir una meta, si acaso leo los 10, pero a la semana. Entonces, ese reto 40, tu reto 40, en la oración, ¿a qué te está llevando?
Pues, digamos, en mi caso, en ese caso de leer la Biblia, yo lo tomo más como un devocional. Entonces el hecho de leer, no simplemente leer y dejar ahí, no, sino qué te dice la palabra.
Sentirlo
como tal, y poder decir como, bueno, tengo un cuaderno devocional y voy a escribir lo que me dijo la palabra de Dios. ¿Y qué me deja en sí para el día?
¿Les ha pasado que así uno lea el versículo este año y vuelve y lo lee el otro año, o en 3 meses les dice ¿les suscita algo diferente o soy solo yo?
No, sí, no eres la única.
No, eso a mí también me ha pasado.
Yo creo que eso pasa por las circunstancias en que uno esté en el momento.
¿Sabes? A mí por el contrario, pues bueno, sí, debe pasar. Pero siempre Dios me habla a través de citas y de momentos. Entonces, probablemente no sea el mismo momento o la misma situación cada año, pero sí me va a llevar a una conclusión igual, a que Dios siempre está invitándome a algo. Entonces, de pronto cambia la situación y el momento, más no cambia la promesa que está escrita en ese versículo. Para mí.
Hay una cosa muy interesante cuando uno habla de la oración, y es que en esta Dios también lo interpela a uno. El silencio de Dios no es un silencio intencional, sino es un silencio que te debe llevar a retarte a ti también. ¿Por qué Dios no me está respondiendo de esta manera que yo quiero? O porque o es como estás orando o es como estás pidiendo que te responda. Hay una anécdota y un testimonio también detrás de una amiga de comunidad, y en su momento ella le estaba pidiendo a Dios una señal para ella saber si se devolvía a Colombia o no, después de un tiempo de misión que tuvo. En el lugar donde ella estaba no llovió, no había llovido por mucho tiempo. Ella le dijo, si tú quieres, y la respuesta o el respaldo tuyo es que yo me devuelva a Colombia, va a llover. El signo es que va a llover. Al día siguiente, obviamente ya llevaba varios días orando por el tema, llovió no solamente en el lugar donde ya estaba en misión, sino en todas las misiones de esa comunidad, en los lugares de misión. Entonces también la invitación en la oración es pídele a Dios que te confirme de una manera concreta la respuesta, la señal, no sé, pero es bien interesante ese aspecto de la oración.
Muchas veces eso también depende de lo que haga uno, no simplemente es dejar que Dios haga las cosas y ya, sino también de parte de nosotros hacer algo para que eso pase. Entonces no simplemente dejar como así, va a pasar el milagro y ya.
Acción, no. Reacción.
Exactamente, acción, reacción y pues orar, la oración fundamental.
Hay otro aspecto que es bien interesante, inclusive en algunas ocasiones se tiende a malinterpretar su significado, y es el tema del ayuno. ¿Cómo la invitación en el tiempo de Cuaresma se trabaja este tema?
Bueno, Angelita, lo que pasa es que nosotros usualmente, o muchas personas usualmente, que no están como tan metidas en este tema, piensan que el ayuno es ya dejar de comer y ya solamente es eso, que con eso ya, mejor dicho, Dios les va a perdonar todo. Y no es así. El ayuno no es como, o sea, un intercambio o canje como de condiciones, de que ah, entonces yo hago eso y ya lo recibo mañana. Sino es un ejemplo que tenemos acá, y es cuando tú haces un entrenamiento físico, tú te ejercitas día a día para conseguir un resultado, pero ese resultado no lo vas a conseguir al otro día o a las 2 horas. Ese resultado lo tienes que ir forjando a medida de que vas haciendo tu proceso.
Y de alguna manera es un camino en el cual pueden haber momentos en que usted diga, hoy yo no quiero ayunar, si está llevando tantos días ayunando. Pero lo importante es que en ese ejercicio usted siempre pueda retomar y fortalecerse para alcanzar la meta propuesta.
Tampoco es el hecho de pregonarse o jactarse de que estás haciendo ayuno y decir como, no, es que estoy haciendo ayuno y me voy a merecer lo mejor de lo mejor porque estoy ayunando. No, yo creo que eso es ya más personal y más de la, como tal, de tu corazón,
de
lo que suscite de tu corazón, porque es para ti, solamente para ti, el ayuno es para ti, no más.
Okay. Muy bien, hay un tema, y es que cuando uno ayuna le cuesta, sí, a uno a mí se me dificulta a veces ayunar de redes sociales o de alimento de vez en cuando, pero de redes sociales o del WhatsApp o de estar hablando con ciertas personas se me dificulta, y para eso le hemos preguntado a algunos qué capricho te cuesta dejar. Pero antes de pasarlo, Cami, ¿cuál capricho te cuesta dejar?
Plancharme el cabello. Me cuesta, incluso en la comunidad alguna vez hicimos el reto de los 21 días, que dicen que uno deja un hábito luego de 21 días. No lo logré, no lo logré porque me estresa verme con mi pelo enredado. Entonces me costó bastante eso.
Vale.
Bueno, pues yo creo que el celular. pues yo no soy de esas personas que, Dios mío, necesito el celular porque si no me muero, no. Pero pues lastimosamente ahorita es el celular es el medio como más que uno más necesita por el momento para comunicarse y para todas esas cosas. Entonces, para un trabajo, para la universidad, que necesitas guardar un archivo o algo, o sea, eso es algo muy importante para ya una persona. Entonces yo creo que el celular.
Leslie,
que me cueste dejar, yo creo que también el celular, pero más que simplemente dejar el celular, sino es el hecho de las personas que te escriban, tú no les respondas. Y aunque tú dejes el celular y te importe nada, pero no, sin embargo, te van a necesitar de alguna forma y te van a buscar por cielo y tierra, entonces como que uno no puede dejar el celular, entonces no.
Bueno, vamos a escuchar entonces qué nos dijeron a esta pregunta. ¿Qué capricho te cuesta dejar?
Esto es El Último Café.
Porque todo lo que yo haga me salga bien, todo lo que yo haga me salga, o sea, excelente.
Pues mi familia, tenerlos bien, que estén con salud, que estén tranquilos, eso es lo que me encapricha más. Saber que aunque estoy lejos, esto en este momento no puede ayudarlo.
Me cuesta dejar de ver anime.
Cuando yo digo las cosas, quiero que se hagan en el momento que lo digo y como yo lo digo, si no, no me gusta y me pongo de mal genio.
Es creer que no puedo, el creer que todo es difícil, que no hay una solución para cada problema en la vida. Bueno, definitivamente el capricho que no me cuesta dejar es creer que no me puedo vencer a mí mismo.
Esto es El Último Café.
¿Qué le podemos decir, Camila, a estas personas sobre que el ayuno, sí, comprende una disciplina, comprende una entrega, pero también es la voluntad de encaminarse a eso que se quiere proponer? En el caso, pues, lo que nos cuentan de estos caprichos, ¿qué le diríamos a la gente?
Que no dejen de perseverar en el camino, porque, bueno, sí, hay tropiezos, que se te enreda el cabello, que se te enredan los pies, se te enreda la vida, pero cuando lo logras, la meta es plena sentirla. Entonces yo creo que es no perder la esperanza, no perder la fe y luchar por lograr algo, porque pues cuando tú logras algo sientes satisfacción y sientes felicidad.
Relacionándolo un poco más con lo que decía Vale del entrenamiento físico, son esos resultados que tuvo cuando haces ejercicio, es que dolió muchísimo pero se te nota y estás feliz por eso, te sale espejo bien.
Y así es con la vida espiritual. A veces los procesos duelen, a veces los procesos exigen, pero al final, cuando te das cuenta del resultado, pues es para el bien de los que ama, como dice la palabra. Los vamos a invitar a este primer corte institucional y vamos a escuchar completa la canción Mi Fuerza de Profeta. Ya regresamos.
Tengo que entender que mi confianza debe estar en ti. Tengo que saber que tienes buenos planes para mí. Que tú estarás siempre a mi lado, sin importar cómo yo esté. Eres la fuente de mi amor, tú mi esperanza, tú quien llena mi corazón. Eres mi fuerza, eres la fuente de mi amor, tú mi esperanza. Quieres llevar a que contemple toda tu hermosura para descansar y recordar que tú estás por mí, que tú estarás siempre a mi lado. dejaste y que eres mi fuerza, eres la fuente de mi amor, tú mi esperanza, tú quien llena mi corazón, eres mi fuerza, eres la fuente de mi amor, tú mi esperanza. Que se me vayan las fuerzas y a veces a mitad de la noche me dé cuenta de que aún sigo despierto, volveré a pensar en ti y recordaré. Que eres mi fuerza, que eres la fuente de mi amor, tú mi esperanza, tú quien llena mi corazón, eres mi fuerza.